to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular Herri Ratia, con nuestras invitadas e invitado en el día de hoy. Juana Balmaseda, ¿cómo estás, Juana?
Estupendamente, Koldo.
¡Oh, qué maravilla!
Egunon.
¡Oh, me encanta
aquí
eso!
Aquí muy bien,
Liga
aquí muy
gente,
bien.
Estupendamente. Gemma Escapa, ¿cómo estás?
Muy bien, Egunon.
Y Rafa Leonisio. Bueno,
Juana, Rafa, confiesa que tienes frío, ¿eh? Que no es eso de que estás muy bien.
No, ya no, aquí no, aquí ya no tengo frío.
Hoy hace un día despejadísimo, un cielo azul aquí.
Qué bonito.
No nos quejemos. No,
no,
nos
no,
quejemos,
no que eso nada.
Estamos en invierno. Yo creo que los diciembres tienen que ser así.
Sí, 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 sin
sí,
duda.
Sí, no, me
claro,
nada.
Ahí, me sacas, estos diciembres bilbaínos, que los tenemos también,
claro,
de manga corta y camisa guayabera, que los hay.
Hasta hace poco.
¿Cómo? No, sí. pero sí, hemos pasado muchas nocheviejas. Nocheviejas, yo he salido hasta manga corta. Sí,
yo cierto. También recuerdo cuando yo salía en nochevieja.
Claro.
¿No? Te imagino con lo también cuando salías en nochevieja, pues ha pasado años, ¿no?
Claro,
pues
sí, sí,
sí, yo recuerdo mangas cortas también.
Sí, claro.
Pues 20 años.
Sí, sí, sí.
Por eso, bueno, la vida es así. Sí. Bueno, vamos a entrar ya, si os parecen, algunos de los detalles de la jornada. Bueno, mira, es que no, justo me acababa de saltar así porque ha habido una entrevista que le han hecho esta mañana a un portavoz de Euskal Herria Bildu, a Pello Echandiano, que bueno, ha rechazado la última propuesta del gobierno vasco en cuanto, porque dice que se sale de la negociación, en cuanto a los presupuestos. Bueno, pues al final esos presupuestos acabarán siendo aprobados por PNV y Partido Socialista de Euskadi y ya está. Y lo que se quería, que era que se incorporara alguien más, pues no se va a incorporar nadie. Poco que decir, ¿no? En ese capítulo, ¿verdad? Poco que decir. Bueno, no, lo digo porque me acaba de saltar.
Tienes un gobierno con mayoría absoluta. Es decir, negociar presupuestos, pues es un brindis al sol, ¿no? O
sea, sí.
Pues muy bien. Ahora que por algunas portadas de que si apruebo, que si no apruebo, que es lo que supongo que querían.
Bueno, luego además...
Y ya está, ¿no? Porque tampoco no va a ninguna parte, ¿no? Es un gobierno con mayoría absoluta. Pues nada.
Bueno, me vais a permitir que saque alguna de las espinas. Os voy a poner algunas espinas para discutir o para que confirméis o para que vayáis en contra, ¿no? No, ¿sabes lo que pasa? Que, bueno, Pedro Sánchez ha anunciado que para el año que viene quiere hacer un montón de actos, ¿no? Para recordar los 50 años
de la muerte
de Franco. Bueno, y claro, últimamente estoy escuchando a algunos, ayer mismo, pues al alcalde de Madrid, me tiene perplejo, decía el alcalde de Madrid que, bueno, ¿qué es eso de sacar cosas para dividir a la sociedad? Y digo, ¿cómo que dividir a la sociedad? Estamos hablando de una dictadura franquista.
Que hay gente que cree que aquel tiempo fue bueno.
Claro, y digo, claro, es que el franquismo al final, yo esta mañana lucubraba, y digo, no hace falta defensores de trinchera, porque realmente le basta con los blanqueadores que hay, y con los eufemismos que se utilizan, las tergiversaciones, ¿no? Cuando Núñez Feijóo dijo aquello de que, bueno, era una guerra de los abuelos y bisabuelos, de hace 80 años. Y digo, si estamos en este plan... Tenemos un problema muy grave en esta sociedad. Aquello fue un golpe de Estado criminal contra un gobierno legítimo y democrático que podía tener sus dificultades o no, no voy a discutir eso, pero fue un golpe de Estado. Y digo, sí, ¿cómo es posible que estemos a estas alturas todavía blanqueando la historia?
Sin duda. Y es tanto, por supuesto, que, como has dicho, viene de... La razón de que aquello existiera es precisamente ese golpe de Estado. Y el afirmar esto, ¿no? que comentas que ha dicho el alcalde de Madrid, es poco menos como poner en cuestión verdaderamente la democracia, ¿no? Es decir, todo aquello verdaderamente... Durante todos aquellos años todo estaba oculto, jamás se cuestionaba nada, evidentemente, estábamos en un estado efectivamente antidemocrático, fascista, con todo lo que ello conlleva. Afortunadamente, a partir de ese momento, de la muerte del dictador, lo que se abre es un periodo, se abre una etapa diferente, lógicamente, para España, vamos a decir así, de esta forma, y claro, se empiezan a abrir muchas compuertas, pero sobre todo yo creo que lo que creíamos, ¿no? Creíamos que había una unanimidad, básicamente, en que lo urgente era las bases, organizar unas bases mínimas, por lo menos, que dieran paso a un Estado democrático, ¿no? Luego ya vino lo que vino, la transición, con todo lo que... En fin, con todo eso. Pero, bueno, claro que sí, ¿por qué no se va a celebrar? A celebrar, no. ¿Cómo? ¿Por qué no se va a conmemorar? ¿Por qué no se va a darle un espacio también importante, ahora que se está trabajando sobre el tema de la memoria, que se han abierto muchos espacios que antes estaban absolutamente cerrados y que en los últimos tiempos se está haciendo un esfuerzo precisamente para todo eso? Yo no me parece ninguna barbaridad en absoluto. Me parece preocupante afirmaciones de ese tipo, ¿no?
Bueno, yo creo que, mira, por una parte pienso que personas como el alcalde de Madrid no se dan cuenta de que pueden hablar y decir estas cosas porque están en democracia. Al revés no, claro, ocurriría.
Así es.
Sí, sí.
O sea, el no reconocer que viven en un Estado con todas las fallas que pueda haber, pero un Estado básicamente, un Estado democrático y un Estado con libertad y con posibilidad de ejercer derechos, no se dan cuenta de que precisamente por esto lo pueden decir, aunque a nosotros nos rechine, ¿no? Pero no le vamos a encarcelar porque diga eso o porque tenga esa opinión, esa ideología, cosa que... En el periodo anterior sería diferente.
No hubiera podido ser.
Y a mí me parece además que este tema de la conmemoración tiene que ser una oportunidad, porque a pesar de que no ha transcurrido demasiado tiempo, las generaciones nuevas, los chicos y chicas que tienen menos de 30 años o 30, desconocen, o sea, exactamente cómo ha sido la vida, no solamente la privada, la pública, la institucional, entre 1936 en España y 1975, y no hace tanto tiempo. No. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta, hay una serie de, no solamente de libros, que a veces son tochos, ¿no?, pero series, películas, documentales, que desde distintas ópticas nos traen a cómo era la vida privada de las personas, cómo vivían las mujeres, cómo vivían los trabajadores.
Cómo era la legislación.
Cómo era la legislación, en nuestro ámbito, cómo era la legislación. O
cómo
sea,
se aplicaba la
justicia. Lo
repetimos
muchas veces, pero que las mujeres, viendo la serie de Las Abogadas, por ejemplo, que hemos visto recientemente, que no hubiera libertad ni posibilidad de consentir, que la situación de los trabajadores fuera como era, que las diferencias sociales, que el acceso a derechos o que los servicios públicos fueran de aquella manera o inexistentes, yo creo que eso se trata, yo no le llamaría celebración a eso, ¿no?, pero una oportunidad de decir de dónde venimos, por qué queremos cambiar las estructuras, las maneras de relacionarnos, votar. O sea, la gente, ¿qué pasa?, que no le parece trascendente que se pueda votar o no votar, la participación, le da igual. Entonces, yo sí creo que es necesario, que hay que hacer esa oportunidad, pues son 50 años, bueno, y claro, yo recuerdo cuando murió Franco, pero es verdad que no he vivido esa vida intensamente, pero no creo que es para olvidar.
No, fíjate, yo no me manifiesto tanto por si hay que hacer o no esa conmemoración.
Sí.
Eso es una decisión política, y si quieren, quiero hacerla. A mí lo que me preocupa es que corre como la pólvora ese blanqueamiento mezquino de una situación que es terrible. Es como si yo, por ejemplo, yo esta mañana ponía un ejemplo, digo, ahora que se ha instalado con lo de Siria el nombre este de los rebeldes, ¿no? Que claro, tú analizas luego, y que ha dicho por ahí, de cuidado. Es como si dices, dentro de unos años te vas a encontrar con un relato en Euskadi, ¿no?, de los rebeldes del Movimiento de Liberación Nacional Vasco, pues que lucharon contra las fuerzas opresoras españolas.
¿Dentro de unos años?
Bueno, incluso ahora. No, pero te quiero decir, pero que me parecería tan, vamos,
eso existe,
tan,
¿no?,
falto de rigor, tan mezquino, bueno, tan terrible... Como cualquier otra cosa.
Yo creo que, a ver, esto del tema del franquismo, a ver, yo creo que las críticas no van hacia la dictadura fue buena, ¿no? O sea, yo creo que eso...
Bueno, Rafa, no sé si le has dado una vueltita, a algunas de las... te voy a decir, en las redes sociales ahora mismo, si yo le pasara el tamiz...
Las redes sociales,
pero espera. Rafa, pero si yo le paso el tamiz a esos comentarios, le paso el mismo que le pasaría yo a una política antiterrorista. Ahora mismo tendríamos un desfile de personajes de cuidado, ¿eh?
Por sí, juzgados, claro que existe, existe, pero, pero es minoritario. Y evidentemente las mentalidades no se cambian porque cambian las estructuras institucionales. No, hombre, ¿no? Es decir, porque se acaba el franquismo, pero sigue habiendo franquistas, aunque se ocultaban, pero y que... porque acabe ETA, sigue habiendo pues gente que apoyaba a ETA y que lo sigue haciendo, ¿no? Yo creo que lo que se critica es el oportunismo de... digamos, lo que se llama el Franco Modín, ¿no? Cuando hay problemas, pues hagamos a Franco. Porque es que, claro, Franco se muere en noviembre del año 75, pero ahí no se acaba la dictadura franquista. Vamos a ver, o sea, ¿qué estamos conmemorando? Vamos a ver, la dictadura franquista se acaba en enero del 77, que es cuando el BOE publica la ley de la reforma política. Si hay, tiene que haber una fecha, es esa. Es decir, el año 76, Franco está muerto, pero existe la dictadura. Es decir, en Portugal... Claro. En el año 74, Salazar estaba muerto hacía tiempo. Y había una dictadura. Con lo cual, ¿qué estamos conmemorando? O sea, no, lo sacamos eso, ahora, yo por porque eso no ya entro, está. Y luego, pues, vale,
yo en la conmemoración
en el 77
no
sacaremos otra cosa para estar hablando continuamente de este tema.
No, ¿vale? Pero o sea, yo en la conmemoración creo, no entro. Eso me parece, un posicionamiento 100, político.
100 y pico actos, ¿no? Pero, o sea, para que estemos hablando de los problemas... De hace 50 años. ¿Eh?
No, pero es que sabes lo que pasa, que no son de hace 50 años. Es que García Gallardo, el señor este de Vox, el otro día, decía que fue una etapa de progreso y reconciliación.
Pero ese señor es un payaso. Dices,
ya, pero es que pero que si yo digo tonterías... pero si yo digo eso de otros ámbitos, me aplican mañana la legislación antiterrorista por apología del terrorismo. Y eso es lo que yo he hecho en falta, que no hay. Es lo que he hecho en falta.
Sí, yo creo que...
No te lo... Si dices eso, lo que se dice aquí sobre la etapa sobre ETA, también se dicen cosas y no es la misma.
Yo no lo diría jamás, evidentemente. ¿Eh? No lo dejamos, bueno.
Y cuando se aplica la ley de terrorista, digamos, el Gallardo no ha dicho, entiendo, creo, ¿no? Que estaba bien fusilar a la gente, por ejemplo. No,
fue una época de estudio y progreso.
Bueno, es una cosa ambigua que quizá, decía, que como digo, es lamentable políticamente hablando, pero seguramente no tenga ningún reproche jurídico, que no lo sé, ni dentro de la libertad de expresión, bueno, no lo sé. Pero yo creo que esos grupos son bastante minoritarios y también lo que se está buscando con todos estos homenajes es hacerles crecer y buscar lo de siempre, la división, la polarización, ¿no?
Yo no sé, yo no creo que pueda ser ni algo de homenaje ni nada, y es verdad que no tengo ni idea cómo va a ser, ni nada, y como bien dice Koldo, y estoy totalmente de acuerdo, es una cuestión política que se verá, ¿no? Ahora, yo creo que sí es una buena oportunidad para hacer, es decir, yo creo que hay una añoranza por parte de grupos, sean grandes o pequeños, y yo con todo el respeto, creo que el comparar realidades pues no sale, quiere decir que no es necesario y no creo que no es comparable, ¿no? Un poco todo el tema de lo que estabais comentando de ETA, etcétera, en relación a esta cuestión. Yo creo que son cosas muy diferentes. A mí me parece que aprovechar, si es que se puede decir así, porque bueno, no deja de ser en lo que es. No creo que se esté conmemorando que se abría una democracia ni nada parecido, entiendo. Es lo que creo. Yo lo único que he escuchado es que van a ser 50 años de la muerte de Franco y que con motivo de esa fecha se van a hacer una serie de cosas que todavía no tenemos ni idea. Pero a mí sí me gustaría, lo digo como ciudadana, que se aprovechara esa oportunidad para incidir verdaderamente en lo que es una democracia, para ver lo importante que son los derechos y libertades, para ver lo que es el ejercicio también de la ciudadanía activamente en el ámbito político, para ver para refrescar y tener presentes todo el tema de los derechos humanos. Para mí eso es lo más importante de todo, porque tiene que tener todo esto un contenido pedagógico. Porque hay que conocer el pasado verdaderamente para que si es como fue, no se vuelva a repetir. O sea, un poco lo de siempre. O sea, vamos a ver, hace falta reparar, hace falta recordar, hace falta conocer la verdad y hace falta también que no se vuelva a repetir. Es decir, y la garantía de no repetición, de alguna manera, como les ocurre a las víctimas de diversas vulneraciones de derechos humanos. Entonces, a mí, y lo digo así sin tener ni idea de que estará preparado ni nada parecido, pero sí me parece que es una oportunidad también como ciudadanos y ciudadanas que pidamos eso, que reivindiquemos, que lo que queremos poner en valor realmente es todo esto, ¿no? Más allá luego de lo que vengan, de lo que políticamente pueda parecer conveniente o no, para mí sería eso, eso sí que me parecería que es muy positivo para gente mayor que vivió, para gente que vivió la represión, para gente joven que no ha vivido eso, para mucha gente que tampoco ha leído sobre eso, sobre la historia reciente y todo lo que eso, y luego cómo eso además se ha ido extendiendo en ámbitos muy diferentes, ¿no? Cómo se constituye el Estado, qué planteamientos se hicieron. Bueno, pues que es un buen momento también para refrescar un poco. Yo lo veo así, ¿no? No sé.
Sí, a ver, el movimiento se demuestra andando. Y todo eso que dices de defender la democracia, por ejemplo, aparte de recordando épocas pretéritas autoritarias, pues también se puede hacer, por ejemplo, no diciendo que los jueces están comprados y que me persiguen, por ejemplo.
Ahora voy a eso, ¿eh? Ahora voy a eso.
Claro, porque dices, no, pero te estás comportando en parte, digamos... Estás degradando tú la calidad de la democracia, pero a la vez comparándolo con el partido autoritario. Claro,
bueno, es que la autocrítica debe ser algo permanente en cualquier situación, ¿no? Entonces, claro, a veces atacar a otro no te excusa ni justifica. Quiero decir que tenemos mucho camino que recorrer.
Bueno, a los hechos nos remitimos, claro, ¿no? Sí. Quiero decir que la realidad es la que, pone de manifiesto.
Y eso de
las cosas.
La nostalgia, la naturaleza humana está en la nostalgia. La nostalgia es la. Y además.
Forma parte.
En politología se llama la nostalgia autoritaria, ¿no? Que cierta nostalgia de, claro, realmente la gente no se da cuenta de lo que echa de menos no es el franquismo, sino tener 20 años, ¿no? Y estar mucho mejor, ¿no? Y comparar, como has dicho tú, Juan, efectivamente, digamos que había más seguridad, es que era la época también, o sea, una época diferente, ¿no? O sea, con democracia en el año 70 también habría habido mucha más seguridad que ahora, por ejemplo, ¿no? En ese sentido. Y es cierto que hay, pero yo creo que la mayoría de la gente tiene claro que ese periodo fue malo, que ese periodo no se puede repetir y que no sería bueno en ningún momento plasmar en el futuro algo similar a aquello, ¿no? Yo creo que eso lo tiene la gente clarísimamente. Clarísimamente, claro. Y se está, yo creo que es también evidente que como renta de alguna manera políticamente, pues adelante. Y en vez de hablar de los problemas de ahora, en vez de solucionar los problemas de ahora, pues le vamos a hablar continuamente de Franco, ¿no? Yo creo que algo que al final dejará de dar réditos.
Bueno, dice algún oyente, dice que se está blanqueando la historia de lo sucedido con el golpe de Estado por parte del dictador, porque en la transición no se castigó a los que habían apoyado esa dictadura, se acostaron siendo dictadores, se levantaron siendo demócratas, increíble. Luego dice, también falto de rigor es pensar que cualquier grupo terrorista ha existido sin el beneplácito del poder estatal. A mí me parece que en los últimos años, dice un oyente, hemos dado pasos para atrás en libertades. Este oyente dice, por ejemplo, entran más en San Mamés los antidisturbios de la Ertzaintza que los grises en su tiempo. Igual hay que mirar qué no es el franquismo, sino hacia dónde vamos. Bueno, esta es la opinión de un oyente. Otro dice que al Partido Popular le molesta la división que pueda ocasionar la conmemoración del aniversario de la muerte de Franco. Esa división no existe cuando en las manifas de Peperos aparece la bandera con la gallina. No suele ser la del Partido Popular, todo hay que decirlo, ¿eh? Pero yo con el pollo, la bandera con el pollo aparece más en los que van a rezar a Ferraz. Que son los de Acteoí y estos que andan por ahí dando vueltas. Luego deberíamos celebrar la democracia, que son muy ecologistas, sí, pues afinidad avícola, y no a recordar la muerte de un dictador, dice un oyente. Otro dice, tampoco se ha investigado nunca de dónde sacó la fortuna Franco, que ahora tiene sus descendientes. No hace falta investigarla, ya sabemos de dónde salió. Claro, ibas a un pueblo, te gustaba una casa y te la daban. Dice, qué casualidad, qué generosidad encuentras en todo el mundo. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro queremos celebrar la Navidad contigo y te proponemos ideas para regalar o regalarte unas prácticas y bonitas gafas de sol con un descuento del 30%, al que sumarle además nuestro cheque regalo.
Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista con taller propio. En Madrid 8 Basauri. Sorionac.
En Ciclos Tubero no importa la edad que tengas, tienes el regalo perfecto para ti y los tuyos de estas Navidades. Todo tipo de bicicletas y accesorios de las mejores marcas, con taller especializado y asesoramiento técnico. Ciclos Tubero, tu tienda de bicis en el centro de Bilbao, en Diputación 3 y en ciclostubero.com. ¡Felices fiestas!
Pastelería Don Manuel nos mima desde hace 40 años con su buen hacer artesano. Turrón, glorias, mazapanes, tartas, pastelitos, canapés y regalos de capricho. Visita Pastelería Don Manuel en Urquijo 39, también en la Plaza Campuzano y en Instagram. Endulzando Bilbao, 40 aniversario de Pastelería Don Manuel.
Máquinas de coser Alfa Bilbao, negocio familiar casi centenario en Bertendona 2. En Alfa Bilbao te asesoramos en la compra de tu máquina de coser, te enseñamos a usarla y reparamos todas las marcas. Es la ventaja de comprar en el comercio local, cercano. Máquinas de coser Alfa Bilbao, frente al Teatro Campos, alfabilbao.es.
Lau elementuen erronka, Pouanaien liburu berriak eskalada eta goi mendia uztartzen ditu. Abentura liburua da eta eurekin joango gara Himalaia, Sao Tome eta Andeetara. Behin eta berriro, naturak bere baldintzak esarriko ditu. Batzuetan latzak, hilgarriak, tragikoak. Pasadizo eta bitxikeria gozagarrietarako uneak ere izango dira, baina batez ere, erronka sinesgaitz baten lekukotasuna da. Sua argitaletxearen eskutik.
Gracias por cerrar el grifo cuando no lo usas. Gracias por ducharte en lugar de bañarte. Gracias por utilizar la lavadora y el lavavajillas solo cuando estén llenos. Con estos simples gestos contribuís a sostener la vida en el territorio. Somos agua. Urada. Gúgara. Gracias por vuestros pequeños grandes gestos. Ura. Gobierno Vasco.
En Pastelería García, el secreto es la tradición y la elaboración del producto artesano con ingredientes de máxima calidad. Estas Navidades os esperan con una gran variedad de turrones artesanos, mazapanes de calidad suprema y los exquisitos polvorones de almendra. Pastelería García, un referente en Lodosa, Navarra.
Egunon Bizkaia. Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia, ya que Rafa nos lo ha puesto, me ha puesto la pelota colocada en el punto de penalti.
Y votando, además.
Está
muy
votando bien. Y votando. Eso, claro. Exactamente.
Digo, bueno, pues.
A ver si estás en fuera de juego, Coldo.
No, es. No, si. A ver, Sánchez considera que el PP está jugando con las cartas marcadas, decía, ¿no? Dejaba una insinuación así, con ayuda de algunos jueces, decía, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, asociaciones judiciales salieron inmediatamente, respondieron a Sánchez, porque dijo esto, y decían que no existe connivencia alguna. Me vais a permitir que haga yo, como yo también hago paréntesis, voy a hacer un paréntesis, y me voy a remitir a hace dos semanas la portada del diario La Razón. En el diario La Razón salió el señor López, que fue responsable de Presidencia, Justicia e Interior en la Comunidad de Madrid, que a su vez está postulándose ahora como presidente de la Audiencia Nacional, y las palabras textuales del titular y ratificadas por él, es que la mayoría de la carrera judicial apoya al Partido Popular.
Ese era una encuesta...
era el titular de un señor que está postulándose para presidente de la Audiencia Nacional. Y te dice que la mayoría de la carrera judicial apoya al Partido Popular.
Y el Tribunal Constitucional.
Entonces va a Sánchez, se la ponen votando a Sánchez. Claro, se la ponen votando.
Aquí, vamos a ver. A mí me ha resultado curioso que cuando un partido gobierna, resulta que al final los jueces son del otro partido.
Siempre,
¿no? Porque al PP, el caso Gürtel, pues le está ya estando en el gobierno. O sea, el caso Gürtel, no solo eso, sino ministros de Aznar en la cárcel, ¿vale? No imputo en la cárcel. Entonces los jueces supongo que serían de lo partido contrario. Ahora resulta que son todos del PP. Claro, me dices, porque dices, si es un caso y ese juez justo es del PP. Bueno, me lo puedo creer, pero claro. Cuando tienes judicializados, ¿cuántos casos hay judicializados? ¿Todos son del PP? ¿Todos están falseando pruebas para Peinado, los jueces del Supremo?
Rafa...
Sí, y es un discurso muy peligroso sí, que mina la división de poderes y mina la confianza de la gente en los poderes del Estado. Porque si ese discurso se instala, ya tenemos, es el discurso manido, adolescente del profesor me tiene manía, ¿vale? Y claro, ya cada vez que se judicialice algo de algún político, es que este juez me tiene manía, con lo cual no hay nada. O sea, los jueces que meten a de Miguel en la cárcel, que es del PNV, también son de otro partido. También están en contra del PNV. Los que meten a los del PP están en contra del PP. Los que meten a los del PSOE están en contra del PSOE. Claro, será que igual, con sus fallos, con sus sesgos, con sus, no sé, con lo que quieras, pero será que los jueces hacen su trabajo. Que es que el trabajo que tienen que hacer, que es controlar el poder, porque no vemos lo peligroso que es. Es que acabamos de hablar de eso antes. De uh-huh. ¿Qué pasa cuando no hay división de poderes? Uh-huh. ¿Qué pasa cuando hay división de poderes? Volvemos a... ¿No queríamos volver atrás? Pues atrás era eso. Atrás era eso. Que si hay un, que si hay un escándalo político... No, que este es de los... Que es, ¿cómo vas a juzgar a este? No. O lo juzgas si me lo quiero quitar de en medio.
Bueno, visto...
La división de poderes es el, la clave de la democracia. O sea, y del Estado de Derecho. Sin eso no hay nada. Y es lamentable, porque esto lo llevamos comentando años. Yo decía, es lamentable que desde el gobierno se criticara a los jueces, los hacía desde la rama radical, que eran los de Podemos, pero ahora claro, ya se hace desde el propio presidente. Y esto es muy lamentable, porque si las tornas se dan la vuelta, ahora con qué cara dura dices, no, es que...
No, pero ¿sabes lo que ocurre? Que el propio sistema judicial, y aquí tenemos dos representantes del sistema legal para que nos den su opinión, pero claro, en la época de la Gürtel y compañía, estábamos hablando todavía que existía una policía patriótica donde, por ejemplo, decían que controlaban el Supremo por la puerta de atrás.
Eran dos cosas diferentes.
Sí, ahora voy a actualizar, voy a actualizar los hechos. ¿Cuándo se ha visto que los magistrados salgan a protestar contra una ley no publicada a las puertas de los juzgados con las togas puestas?
Bien, me da igual.
Eso que es un posicionamiento político no tiene nada que ver con un posicionamiento jurídico. Eso que es interferencia en otro poder. Porque el juez no está para criticar al legislativo, está para aplicar la ley que el legislativo le da. Punto. ¿No te gusta la ley? Te aguantas. Te aguantas.
O dejas la carrera, te presentas a las elecciones y te haces
y te
parlamentario.
Vas, y te haces un parlamentario y haces otra cosa.
Cambias de ventanilla.
Porque el judicial no está para eso. No está para hacer como hace Marchena. Cojo una parte de la ley que me gusta, la aplico y la otra digo que no vale. No, perdona. Tú no puedes hacer eso. Eso es una irregularidad.
Bueno,
de tomo y lomo.
Tú puedes recurrir esa ley diciendo que no es constitucional,
sí,
por ejemplo.
No, pero recurre la ley.
Sí. No, pues es lo que han hecho.
No me coge. No, pero Marchena no hacía eso. Bueno. Marchena dijo, esto no se aplica. ¿Cómo que no se aplica? Cuando hay un tribunal que diga que esa ley es anticonstitucional o lo que fuera, no le aplica a usted. Pero mientras tanto usted la aplica porque es una ley que está en vigor. Ahora yo os dejo a vosotras.
Yo creo, no sé, igual yo digo también con mi situación de baja... Yo soy abogada de calle, de a pie, de suelo. Creo que hay un nivel, no sé si decirle, de vanidad, de superioridad en cierto estatus también en la política, en los políticos de altos, claro. Y en la judicatura y en
la
muchos
empresa,
estatus,
y
en los que
el
creen
deporte, y en todo.
Que están por encima, o sea, que su opinión, es decir, que no deja de ser una opinión, todos tienen ideología y opinión, está por encima de su obligación profesional y de las obligaciones deontológicas y las obligaciones profesionales. Y no pueden contenerse. Hay una dificultad de sujeción, de sujetar la vanidad, la opinión, por encima de tu trabajo, que yo creo que es falta de profesionalidad y falta de democracia, de separación de poderes y de deontología. O sea, a mí me da igual y me tiene que dar igual a quién vote un juez. Es que me tiene que dar igual. Yo quiero que haga su trabajo. Su trabajo. Y no quiero que opine de nada. De nada. Quiero que escriba sentencias y ponga fundamentos jurídicos. Y si hay una cuestión que cree que debe ser cuestión de inconstitucionalidad, que la plantee. Que la plantee.
Por supuesto.
Y si cree que vive en un sistema totalmente antidemocrático en el que el gobierno interfiere en su situación, que lo plantee donde debe ser. Entonces, creo, yo no sé, digo que hay un componente, iba a decir también de género, muy de macho, ¿cómo no me vas a escuchar? ¿Cómo no va a ser lo que yo planteo algo que deba ser titular, ¿no? Aunque yo sea juez, yo opino del gobierno, y aunque yo sea gobierno, yo opino de la judicatura. Y opino del trabajo de todo el mundo y de lo que hacen todos. Entonces, creo que falta un poco, iba a decir, de, no sé si de humildad, de sensatez, de reubicarse cada uno en su sitio, porque la cooperación, el sistema democrático, se basa en la separación, pero en la separación que tiene que ser con un respeto al trabajo de los demás, al trabajo del legislador, del ejecutivo, del judicial.
Creo que los jueces no están continuamente en los medios
un
opinando.
Respeto.
Lo que
bueno,
puede,
pero,
puede ser y puede estar mal, pero,
se
pero,
también,
pero,
yo,
pero
todos
no
tenemos...
es anexo, o sea...
Y también...
Ambas, se, hay una como una especie de mezcla, yo no digo que tenga que haber compartimentos estancos en los que nadie sabe lo que hacen los otros, no, es más, yo quiero que todos sepamos qué hacen los demás, cómo trabajan, de dónde vienen sus fundamentos, a mí que me... yo quiero saberlo, quiero que sea transparente, ¿no? Que no haya una especie de ocultismo, de secretismo, yo no veo esto... Pero sí que creo que el respeto a todo aquello que no me gusta y a lo que yo no tengo derecho, yo no puedo votar en una sentencia de ninguna manera, en una deliberación, ni en un proceso legislativo, ni en un proceso ejecutivo, no sé. Es que bueno, creo que hay una necesidad como de invadir espacios también de otros.
Bueno, yo creo, no sí, sé. Sí, sí, y tampoco creo que siendo... más rigurosos no se puede
bueno,
aplicar
y una cosa, perdón,
a todos
no, exactamente
a
te iba
todos
a decir,
los jueces
esto no es general no, exactamente no. Es muy
yo creo que
una
hay,
situación muy minoritaria también en el seguramente en los gobiernos, o sea, no solamente
que,
en un gobierno estatal hay muchos ámbitos de gobierno
no se puede decir de todos
no,
ni todas para nada. Yo creo que la labor jurisdiccional, que es muy importante por supuesto, y es yo creo que además es esencial para la ciudadanía. Precisamente por eso, la ley, la aplicación de la ley, importante. La aplicación de la ley no es automática, que hay que saberlo también. La ley tiene mucha, hay que interpretarla. Hay que interpretarla porque muchas veces ya la ley viene, desde luego, con vacíos, con carencias, con cosas que no están claras, y a los jueces también les toca la interpretación. Y sabemos que hay interpretaciones, vamos a decirlo así, más progresistas, otras más conservadoras. Bueno, pero eso forma parte de la labor jurisdiccional. Y yo creo que cuando un juez o jueza, y la gran, yo creo que muchísimos que están al margen de todo,
sí,
de
sí,
todos estos dimes y diretes y de todo este y de toda esta invasión política, si es que se puede decir, o en el ámbito político, realmente lo que le queda al ciudadano es esa posibilidad de que muchas veces atropellado por los grandes, por los gigantes, o sea, empresas enormes, bancos, de toda la estructura de la administración, verdaderamente tenga capacidad, pueda someter a su conocimiento todo esto, y verdaderamente ahí están sentencias. Ahí están las sentencias que reconocen los derechos, me da igual, que sean laborales, que sean del tipo que sean. Y eso me parece que es, y eso es detrás, pues hay una labor evidentemente jurisdiccional, una labor callada, profesional, rigurosa, con aplicación de la ley en lo que supone, sin duda. Ese es el juez o jueza que tenemos en la cabeza, de alguna manera, que los que estamos, como
pero
bien
es
has dicho,
pena, Juana,
a pie de obra, conocemos
claro,
más,
claro.
Pero que luego en otras esferas hay otras cosas
pero es
y
pena,
están ahí y son
una...
tan reales como las otras.
Es una pena que para el ciudadano o ciudadana
claro,
la sensación sea
esa
que
es...
va a desconfiar del juez que le toca en su proceso particular
claro,
individual, porque dice... A ver,
pero es que esas
es que yo cómo me voy a fiar que
claro,
a mí me van a dar la razón en
no,
esto
no,
o que va a ir a mi favor,
bueno,
o que me van a escuchar o que van a admitir las pruebas
yeah,
con lo que veo que...
Bueno,
que
ese tipo de cuestiones, las que se ponían aquí a cuenta de efectivamente de lo que ocurre también con los jueces invadiendo, vamos a decir así, o opinando o tomando posturas políticas que no judiciales, ¿no? Desde luego, eso es lo que el riesgo que tiene de socavar verdaderamente la institución, es decir, el poder judicial. Al final, eso corre un riesgo de que la gente tenga una desafección absoluta, no confíe, considere todo eso
claro,
que estás comentando tú. Pues eso es
el esfuerzo
esa
que
es
te
la
toca
cuestión,
aquí en el ejercicio de la abogacía claro, de decir, oye, no, esto tiene un proceso
es
judicial.
Que, no.
Y la gente
es que
desconfía.
El discurso actual es que todos los casos que ahora mismo afectan al gobierno, que son unos cuantos, pues es una camarilla de jueces que están falsificando pruebas o exagerando cuestiones para derribar al gobierno. Claro, ese discurso
no lo sé,
que lo podía haber dicho el gobierno de Rajoy
ya,
A ver.
Y que lo dijo. No, y que lo dijo.
Su día también,
y que lo dijo.
¿No?
No, sí, 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 lo dijo.
Día, ¿no?
Pues si lo dijo. Era
que se había abierto una causa contra el PP. No pues, una causa contra Bárcenas, pues sino igual, contra el PP.
Pues igual de lamentable.
Y por cierto, habría que recordarle que el Supremo el otro día ratificó efectivamente que el PP se benefició de la corrupción.
Claro.
Sí. Pues no. Eso
y,
es.
Y ha pasado de puntillas.
Claro,
de
puntillas. Pero ves. Pero. Está.
Lo ratificó el Supremo el otro día, ¿eh?
Ya,
y pasó
ya.
De puntillas.
Y es importante.
Y corrupción va a haber siempre.
Importante.
Corrupción, siempre que hay gente.
La cuestión es que.
Eso es un problema
es
de
que
gente.
Se judicialice.
Que se detecte.
Se detecte. Y se juzgue y se condene. Y esa es la mejor manera de evitar que haya corrupción.
Claro.
Mira, yo comprendo, esto es como lo de la justicia, yo sé que hay refranes así que dicen toda la vida, que uno cree en la justicia en tanto en cuanto le da la razón.
Ya.
No, si no le da razón, no cree en la justicia. Y esa es
Se pasan esas cosas.
Y esa es la realidad. ¿Y qué ocurre? Que con estos temas políticos, aquí hay varios problemas. Hay problemas donde hay estos vaivenes de magistrados que van a la política y vuelven de la política vuelven a la magistratura, pues dejan mucho que desear.
Y ministros que van al Tribunal Constitucional.
Todo eso
mina la confianza.
Mina la confianza.
Cuando dice, no, el Tribunal Constitucional tiene que dirimir una causa, dice, ya sabemos cómo va a ser, 6-5.
Es que es lo que yo siempre me llama la atención.
Claro.
Digo, ¿cómo que conservadores y progresistas? ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra?
Lo que os he dicho.
Bueno,
ni siquiera eso. Pues es que no es conservadores y progresistas. Lo malo es que son del PP y del PSOE.
Pues sí, eso es lo que tiene que ver. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Cada vez tengo más visitas en la web.
Ayer me entró el primer pedido por Instagram.
Ahora tengo ordenada mi base de datos de clientes y puedo enviarles mis ofertas.
He conseguido salir en los primeros puestos de Google.
He averiguado por qué apenas tenía ventas en mi web y ya me lo han arreglado.
Euskommerce, el programa de transformación digital del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, gestionado por las Cámaras de Comercio Vascas.
Estas Navidades, por hacer tus compras hasta el 26 de diciembre en los comercios de la Asociación de Comerciantes de Basauri, te regalo boletos para participar en el sorteo de la mega cesta de Navidad de la Asociación, valorada en 5.000 euros. Un viaje, un televisor, una PlayStation 5 y mucho más que te puede tocar. Disfruta de unas mega Navidades. Sorionak.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Disfruta estas fiestas brindando con Bodegas Murillo Viteri. El mejor vino Rioja, directo de la bodega a tu casa. Entra en bodegasmurilloviteri.com para ver todas nuestras ofertas o llámanos al 944-495-839 y lo recibirás en 24-48 horas sin gastos de envío. Bodegas Murillo Viteri, tu vino de confianza.
Comercio de Vizcaya, muy pro, pro de profesional. Controla mucho, te asesora y sabe lo que necesitas. Pro de proactivo. Innova, añade nuevos productos y servicios. Y pro de próximo, bien cerca, a un paso y a un clic. Comercio de Vizcaya, muy pro. Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaya denontzat.
Zein da zuen ustez gizakiaren lorpenik handiena?
Espazioko lasterketa, gizakiak ilargia zapaldu zuenean?
Zare sozialak, adimen artifiziala...
Hori dena oso ondo dago, baina ez. Gizadiaren lorpenik handiena giza eskubideak dira.
Ados nago, haiek gabe ez legoke justiziarik, ez osasunik, ez aukera berdintasunik.
Giza eskubideak defendatu, zureak dira.
Justizia eta giza eskubideen saila, Eusko Jaurlaritza.
En Ciclos Tubero, no importa la edad que tengas, tienes el regalo perfecto para ti y los tuyos de estas Navidades. Todo tipo de bicicletas y accesorios de las mejores marcas, con taller especializado y asesoramiento técnico. Ciclos Tubero, tu tienda de bicis en el centro de Bilbao, en Diputación 3 y en ciclostubero.com. ¡Felices fiestas!
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos. Estábamos haciendo tertulia de todo este tipo de cosas y el problema sí, el problema está que en caso, bueno, hoy por ejemplo, hoy todas las miradas estarán puestas en asuntos que tienen que ver con la corrupción. Hoy Ábalos va a contestar. Lo que pasa que claro, muchas veces es verdad que
Ábalos va a escribir un libro.
Pues no sé lo que hará, pero no sé lo que va a hacer. Pero ¿sabes lo que ocurre?
Así,
que
así puede ganar dinero legal, que también está bien.
Pero muchas veces si muchas veces entramos en disquisiciones sobre esto ha hecho, ha dejado de hacer. Antes decíais vosotras, oye, hay que ir al sumario, porque muchas veces se habla a humo de nada, Es todo humo. Y luego a la hora de la verdad, resulta que esto no existía, esto tampoco, esto no sé qué, esto se magnificó, esto cogió un medio y lo soltó.
Porque no tenemos, está en el sumario, no existe.
Bueno, aquí tenemos un problemón enorme y que luego además hay, por ejemplo, que hay figuras que todavía siguen sin entender en la justicia española, que son, por ejemplo, las acusaciones populares. No entiendo nada de
ya
eso.
Hemos hablado alguna vez que es un tema,
Muy,
muy, muy, muy controlado.
O sea, yo que te salga, gratis, bueno, claro, que te salga gratis el tener abierta una causa contra quien sea.
Solo con acusación,
solo con una acusación popular. Digo, oiga,
pero
no.
Se supone que es para acercar la justicia al pueblo, ¿no?
¿Pero
y para, y para que el pueblo controle la fiscalía también, entiendo, ¿no?
Pues, pues cámbiese este asunto, pero no puede ser.
Bueno, pero, pero ya cuando tienes un discurso de la fiscalía de quien depende, cambia eso. Es que cuando nos degradamos nosotros mismos las instituciones, pues es complicado luego cambiar las cosas.
Pero es que la fiscalía...
Que haya abusos de la cuestión popular, pues evidente, seguramente habrá abusos, pero igual es necesario...
Depende, no sé.
A ver, pero hay que...
En muchos casos se rechaza, De, vamos, así de claro.
De plano, de plano. Pues si solamente va la acusación popular, se rechaza.
De entrada, o sea, quiero decir, depende de... se rechaza, por tanto... Es que y luego está muy puesto en cuestión todo esto.
Y hay que tener en cuenta que es un...
Hay muchas iniciativas de que eso tiene que desaparecer.
El derecho penal es de mínima intervención. Y muchas veces las acusaciones populares son acusaciones que pueden ser de cuestiones, ilícitas en algún sentido, pero que no tienen, no llegan, no tienen contenido penal o no tienen prueba, y entonces claro, la fiscalía lógicamente si yo entiendo que los fiscales para esto además son muy estrictos, muy tienen un principio de legalidad en su trabajo muy estricto, y claro, cuando hay una acusación popular y hay una fiscalía que acusar, yo realmente digo no desconfío de la fiscalía, vamos, no en
pero
ese
eso
sentido.
¿Eso no fue un juicio que cambiaron si la fiscalía a botín, no fue o algo así? Que,
sí, puede ser. Sí,
que
sí.
Solo había cuestión popular, entonces sí, dijeron que no había caso.
Con el Santander.
Aquello ¿y ahí estábamos de acuerdo o no?
A botín.
¿Estamos de acuerdo? ¿Porque era botín o no?
¿Cuál, pero?
No conozco el caso en concreto,
creo recordar. Sí.
Que si la fiscalía decía que no, la cuestión popular no,
sí, pero eso
no iba
es,
para adelante.
Sí, pero aquello luego se hizo una trampa en el solitario con la Tucha. Claro, porque no se aplicó ese criterio.
Pero el botín fue después de la Tucha.
Sí, sí, pero que depende, a quién le afecte. Depende a quién le afecte. Eso, sí, si tiene más consideración política, no. Esa es la cuestión.
Sí.
Esa es la cuestión.
Luego...
La doctrina.
Hubo una polémica
luego,
eso.
La doctrina
y
botín fue,
y el discurso fue que se proteja a los poderosos versus el pueblo, ¿no? Entonces, claro, ahora me dices que no, que la popular va contra los débiles.
No,
o sea,
no.
Cómo se ejercita. El problema es cómo se ejerce.
El problema es...
Bueno, como todo,
¿quién
claro.
¿Quién
es que, a ver,
ejerce la acusación?
Si tú tienes... A ver,
y es que vamos un poco aquí lo de si nos da la razón.
No, pero Rafa, a ver, tú vas a una acusación popular y tienes hazte oír los abogados estos de cristianos. Tienes a manos limpias.
Sí.
Y dices, oiga, y Vox, y dices, oiga, a ver, un momento, por favor, paremos el carro. Vamos a ver qué pasa.
¿Y a Rodrigo Rato quién consigue meter en la cárcel?
No, pero a Rodrigo Rato tenía la fiscalía acusando.
Sí. Ya, pero ¿quién inicia el tema? ¿Quién inicia el tema con el tema de Urdangarín y la Infanta Cristina también?
Igual,
por ejemplo, el tema de Urdangarín y la Infanta Cristina, que era un tema obviamente delicado para el Estado, quizá eso, si no hay cuestión popular, la Fiscalía habría dicho, uy, ahí no voy a mirar,
Pues hubiese sido una irregularidad.
¿Qué?
Que sí, que hubiese sido una irregularidad.
Y Rodrigo Rato, pero igual
creo
también
que la acusación popular
en ese momento la fiscalía
que está diciendo que no marchemos. Oye, que estén muy a gusto, estamos muy a gusto. Juana Balmaseda, Rafa Leonisio, y Gemma Escapa, que tengáis buen día.